Últimamente se puso más o menos de moda hablar de los populismos. El populismo podría sintetizarse diciendo que es decir y hacer lo que la gente quiere escuchar y quiere recibir. No está tan mal, pareciera, hacer lo que la gente quiere recibir y decir lo que la gente quiere escuchar, a no ser por que eso que uno dice y hace, como las mentiras, tienen patas cortas. No se va muy lejos diciendo y haciendo lo que la gente está esperando recibir cuando eso que uno propone no es verdad. Y entonces el populismo político puede, digamos, seducir a los pueblos, a las muchedumbres, pero más tarde o más temprano se descubre la verdad. El populismo económico, que podría ser gastemos más que lo que tengamos, gastemos más que lo que tenemos y produzcamos. Está lindo eso, porque a quién no le gusta gastar más de lo que tiene, pero en algún momento la cuenta hay que pagarla. El populismo familiar podría ser criar hijos dejándolos hacer lo que ellos quieran, lo que antes se llamaba malcrianza, hijos malcriados. Te quieren un montón tus hijos, pero la enseñanza que estás transmitiendo es mentira, y en algún momento educar en la mentira se paga. Todos los populismos, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo familiar, se pagan. Y se pagan y tienen un costo, porque eso que al principio seduce es una mentira, es un engaño. A Jesús lo siguen muchedumbres, dice el Evangelio de Lucas. Jesús es un hombre muy popular, ha hecho un montón de milagros, ha dado de comer pan y peces multiplicados, ha hecho muchas curaciones, la gente está embalada, está entusiasmada con Jesús. ¿A quién no le gustaría tener la iglesia llena como Jesús, que tenía un gentío, una muchedumbre siguiéndolo? Jesús es muy popular, ama a la gente, quiere a la gente, pero la quiere de verdad, y entonces no es populista. No pone a la muchedumbre al servicio de sí mismo, sino que él está al servicio de la gente, y por eso no transmite una enseñanza que sea mentira, con tal de que la gente lo quiera. Todo lo contrario, Jesús es muy popular porque ama a todo el pueblo, a toda la gente, pero precisamente porque no es populista, los confronta con la verdad. La verdad no de teórica, así de pizarrón, sino una verdad existencial. Decirle a la gente cómo las cosas son. Por supuesto que cuando en una escuela le dicen a los alumnos cómo las cosas son, a los chicos no les gusta, o los padres les dicen a sus hijos cómo las cosas son, a los chicos puede ser que no les guste, o cuando los políticos o los economistas tienen que decirle al pueblo cómo las cosas son, y no te gusta. A nadie le gusta el ajuste, a nadie le gustan los límites, a nadie le gusta el estrecho camino de la verdad, pero la verdad no vivida, la mentira tiene patas cortas, finalmente termina haciendo daño y se paga. Por eso Jesús, que está siendo seguido por muchedumbres en este Evangelio de Lucas, que reiteradas veces durante este año ya les dije, ¿no?, que el Evangelio es un largo camino de Jesús hacia la entrega de su vida en Jerusalén. Y entonces Jesús les dice, a ver, todos ustedes que me están siguiendo, ¿les da el cuero para seguirme? Miren que yo voy a amar hasta dar la vida. Y yo podría preguntarles, ¿ustedes creen que amar es otra cosa que dar la vida? ¿Ustedes creen que amar es otra cosa que darse a sí mismo? Porque si creen otra cosa, lo respeto, pero claramente eso no es el amor de Jesús, el amor cristiano. El amor es darse a sí mismo, no dar cosas, sino darse a sí mismo. ¿Ustedes creen que amar como darse a sí mismo no implica salir de sí mismo hacia el otro? Esto es lo que ha hecho Jesús. Lucas, el evangelista, lo describe muy bien. Jesús sale de sí mismo hacia el Padre, se dirige hacia su elevación al Padre, subiendo a Jerusalén, subiendo topográficamente a la serranía de Jerusalén. Ahí él va a dar la vida y ascender al Padre. Se entrega al Padre entregándose a los hombres. Entonces Jesús se desprende de sí mismo, se desapropia de sí mismo en un gesto amoroso hacia el Padre en favor de los hombres. Amar entonces es entregar la propia vida, entregarse a sí mismo. Y por tanto la propuesta que Jesús les hace es: miren que yo voy a entregarme a mí mismo, a amar dándome. Calculen si les da el cuero, le dice Jesús a la gente. Pone esas dos pequeñas parábolas, la de este hombre que no calculó los gastos y se puso a edificar, se le acabó la plata a mitad de la edificación y pasó el papelón de quedarse a mitad de camino, o ese ejército que antes de emprender la batalla contra un ejército superior tiene que calcular a ver si puede ganar esa batalla, si no te da el cuero, negocia la paz. Los chicos que están por casarse hacen presupuestos, calculan los gastos de la fiesta, del casamiento, de la fiesta, del departamento, del alquiler, de la luna de miel, de todo por internet. Los gastos de, ¿cómo se llama?, de casarse, de la boda, los tienen clarísimos. Y les da el cuero, ¡ting!, se casan, a toda pompa. Pero no sé si hacen el presupuesto de lo que va a implicarles salir de sí mismos para entregarse a una mujer o entregarse a un hombre que les diga: yo te recibo a vos, porque vos te entregás a mí, yo te recibo a vos como esposa, como esposo. Ese cálculo presuponen que sí está hecho, pero a lo mejor no calculan lo que significa amar a un hombre para siempre o amar a una mujer para siempre, entregarse a los hijos, vivir para los hijos. Harán ese presupuesto, harán ese cálculo que Jesús le dice a la gente: calculen si les da el cuero para seguirme hasta entregar la vida. Y acá entonces hay que entender el evangelio que escuchamos en el contexto temporal, epocal. Lucas escribe en un momento concreto a una comunidad concreta. Hay una gran persecución contra los cristianos. Los cristianos proceden la mayor parte del judaísmo. Han roto con la religión familiar, que es el judaísmo. Han tenido que renunciar a la comida, a los tallarines del sábado, no del domingo, sino el Shabbat desde el sábado. No nos juntamos más con mamá, con papá, porque yo me hice cristiano. Y entonces ha habido una ruptura familiar por el hecho de haber creído en Jesús. Y esos cristianos que creyeron en Jesús, que es una minoría perseguida por sus compadres, digamos, los mismos judíos, pero también perseguidos por los romanos, es gente que se está jugando el pellejo por ser cristiano. Esa es el aquí y ahora de la comunidad de Lucas. Entonces Lucas pone en labios de Jesús esta afirmación de Jesús, ¿no? El que no renuncia a su padre, a su madre, a su hijo, a sus campos, a qué sé yo, todo lo que posee, y el que no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. En ese contexto es que entendemos que hay que renunciar a la familia. Nosotros que somos católicos, todos no hay que renunciar a la familia. Pero la esencia de esa propuesta de renuncia claramente es, finalmente, el desapego, la desapropiación de sí mismo para poder amar dándose, entregando la propia vida. En última instancia, amar en los tiempos bíblicos, amar hoy, finalmente amar será no dar algo, sino darse a sí mismo. Y desde el apego a sí mismo, uno no puede entregarse al otro. Y por eso entonces Jesús ha ido dando mucho amor a la gente, hablándoles, enseñándoles, curándolos, alimentándolos, pero llega un momento donde él, como maestro, tiene que decirles la verdad. Jesús no es un maestro de sabiduría como los griegos, los filósofos, que nada, es muy lindo leerlos porque enseñan sabiduría. el texto del primer, de la primera lectura de hoy es un libro sapiencial, es un filósofo el que escribe el libro de la sabiduría, difícil de entender, bueno, lindo. Todo bien. No, Jesús no es un filósofo, su sabiduría es una sabiduría de vida, o sea, una sabiduría vivida. ¿Cuál es la sabiduría de vida? Es amar. ¿Cuál es la sabiduría vivida? Amar. Y entonces amar es despojarse hasta entregarse a los demás. Y por eso es que Jesús los pone ahora, después de haberles enseñado muchas cosas a la gente, los pone en la situación de tener que vivir la enseñanza que Él está proclamando. Calculen si les da el cuero para estar despojados de sí mismos hasta entregarse, hasta entregar la propia vida. En aquellos tiempos, porque había que estar dispuesto a hacerlo. Hoy nadie, por suerte, nosotros, hay muchos cristianos en la zona de Siria, etcétera, perseguidos a muerte. Nosotros no estamos perseguidos a muerte, pero no importa. No, la esencia del cristianismo no es que te maten, la esencia del cristianismo es amar. Entonces, así como ahora en esos países perseguidos o en los tiempos bíblicos, amar era estar dispuesto a entregar la vida, hoy, en el sentido de que te maten, hoy amar para nosotros es estar dispuesto a darse a sí mismo y a desprenderse de sí mismo. Esa es la medida premium del amor humano y cristiano. Con menos que eso todavía no hemos llegado a amar sinceramente, de verdad. Es un deshacimiento de sí mismo para salir hacia el otro y en el encuentro con el otro reencontrarte con vos de una manera enriquecida. O me vas a decir que por ser padre o por ser madre se te jodió la vida. Disculpen la palabra, esto va a quedar grabado también, ma. Como diciendo, ¿para qué tuve hijos? ¿Para qué me casé? ¿Para qué me hice cura? ¿Para qué me entregué? Yo supongo que el amar enriquece. A mí me enriqueció, a ustedes los enriquece el amar. Pero a todos nos cuesta estar dispuestos a renunciar nosotros mismos para entregarnos a otro y al encuentro con el otro crecer. Descubrir que te reencontrás a vos misma, a vos mismo, en una dimensión superior, más elevada. Te convertiste de novio en pareja, de pareja en esposos, de esposos en padres, y así. La propuesta de Jesús nunca será de menos, siempre será para enriquecernos, será una respuesta de más. Y por tanto, despojarse de sí mismo es el modo de ser discípulo de un maestro que no enseña teoría, sino que enseña a amar de verdad. Amando de verdad, Él, Jesús, Maestro, en la cruz, o sea, dándose, entregándose al Padre y a los hombres. Entonces, desde esa enseñanza vivida, no solo proclamada, sino vivida, pide que los discípulos estén dispuestos no solo a escuchar la enseñanza, sino a vivirla. Y en algún momento, Jesús puso a esta gente en situación de renunciar a todo para seguirlo. Y en algún momento la vida cristiana, a vos también, a mí también, nos pone a todos en situación de ¿voy a vivir para mí o voy a vivir para otro? La respuesta a esa propuesta de Jesús es la vida de cada uno, la vida que ustedes hayan armado. Y ustedes no digan, ah, no, yo vivo para otro, estoy casado. No es estar casado, es vivir para tu mujer o vivir para tu marido. Ah, yo me hice cura, listo, ya sabes. No es ser cura, es vivir para la gente, es entregar tu vida a la gente. Bueno, pidamos al Señor entonces que las instancias en las cuales todos nos vemos en algún momento puestos en la situación de soltarnos de nosotros para entregarnos a los otros, la hayamos podido vivir y la hayamos podido intensificar con el tiempo. Y pidamos también para que los jóvenes, que todavía no nos llegó ese momento, pero se preparan para poder desprenderse de sí mismo en favor de un proyecto de amor, no arruguen, sobre todo porque pasan horas acá en la parroquia, son todos coordinadores de cuánta cosa hay de confirmación, etcétera. Pero lo más importante no es eso, sino lo más importante es aprender a amar. Así que si en la Merced no aprendieron a amar para poder entregarse libremente a un hombre, a una mujer y formar un proyecto de amor como es la familia, todo es zaraza, digamos. Y como Jesús no es populista de la zaraza, sino que dice, flaco, a ver, de esto se trata. Así que ojalá que también ellos se sientan confrontados con Jesús, pero también alentados con Jesús, porque el primero en ir al frente para dar la vida fue Él. Así que si lo seguimos a Él, vamos a entregar nuestra propia existencia acompañados por Él, asistidos por su Espíritu.